ciudad.
Retomamos. Asómate a la charla.
Volvimos al balcón y estamos con una invitada muy especial que ya nos había acompañado, pero ahora nos trae una columna sobre literatura en dictadura.
Buenas.
Lucía Silveira, para todos.
Buenas. Siempre vuelvo a molestar un ratito, sí, sí. ¿Vieron? Yo creo que es parte de mi hobby.
Y tenemos como 20 libros arriba de la mesa.
No los conté, si querés irlos contando.
No, 20 podés, no, pero 15.
Hay menos,
seguro, sí.
Hay como sí. 10 quizás.
Un montón.
10. Estoy segura que 10 hay.
Yo ya pensé que no
iba
a decir.
Y veo que están todos marcados también.
Que no iba a decir, bueno, este sale tanto, este sale.
Yo traje, mirá, vendo, este chicos, bueno, ofertas, 2x1.
Yo voy a ignorar que están rayados.
Ay, volvemos al mismo.
Pero no voy
ya,
a. No,
ya lo debatimos.
Ya lo debatimos, así ya que no debatimos. Vamos a repetir esto.
Queda para otro momento.
Sí.
Queda
no.
Si se rayan los libros.
Ya lo hablamos, ya lo hablamos.
Okay.
Ya esto ya fue debatido.
Ya fue debatido.
Cada uno tiene su postura. Sí, sí. Y voy a leer uno para empezar.
Me encanta.
Se llama He visto, es de Circe Maya, y es de un poemario de Circe de 1970. He visto policías, soldados, camiones y camiones, o a caballo, o a pie. Juntos, armados. Veo tu rostro inquieto, ciudad querida, y en todos lados, miedo. Planta voraz, trepándose a las casas, subiendo a las paredes, devorando, creciendo. Si te arrancan del sueño, puesto delante de una luz cuchillo, ¿qué has de sentir? ¿Te taparás los ojos? ¿Sabrás quedarte y resistir? Prepárate, el día duro ya está amaneciendo.
Fua, siento que estoy escuchando un audiolibro.
Ese es un poema de Circe de 1970.
¿En el 70?
Sí. ¿Era? Y en realidad, cuando Yami me contactó para hacer esta columna, me había comentado como en dictadura. Y si bien me quedé un poquito con eso, quería traer cosas de antes también, porque se empezó a escribir mucho antes y se siguió escribiendo mucho después. También hay un poema que es muy largo, así que no lo voy a leer, que es A Román, el primer poema de Gladys Castelbecchi, de un poemario que se llama No más cierto que el sueño, de 1965. Para hablar de dictadura y literatura, no quería, podía también irme a... Hay muchas aristas, podía irme a algo más regional, Cono Sur, podía irme más a toda Latinoamérica, hay mucha literatura al respecto, hay un género en sí mismo que es la novela del dictador, que ahí entran Yo el Supremo de Augusto Rabastos, entra La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, entra Tengo Miedo Torero de Pedro Lemebel, o sea, hay muchísima literatura al respecto y son 20 minutos, así que tenía que recortar un montón. También podía irme un poquito más en Uruguay, sobre todo, hay literatura del exilio, muchísima, y hay literatura testimonial, muchísima. Creo que esos son como los dos parámetros más amplios. Cuando se habla del después o el durante, pienso, porque la traje y porque la amo, tipo, soy fanática a full de Cristina Peri-Rossi. Mario Benedetti también escribió muchísimo en el exilio. Hay mucha escritura del exilio y después de la dictadura empezó sobre todo el tema de la literatura testimonial. Que más que buscar una novela histórica, quizás, que eso viene después, tenía un poco que ver con las personas que lo habían sufrido y que deciden escribir al respecto de sus vivencias. Pienso un poco en Memorias para armar, de las expresas políticas, que hoy estaban inaugurando
un memorial.
El memorial, sí. Después de tantos años.
Después de tanto tiempo.
Por fin lo pudieron inaugurar. Paso de los Toros, Una cárcel olvidada, que lo traje acá, lo muestro a esta camarita.
¿Ah,
vieron que ahora tengo una camarita? ¡Qué divertido! Pero este libro recoge historias, recoge momentos, recoge poemas, cartas de mujeres que estuvieron presas en Paso de los Toros. Al final también recoge un poco de sus familiares, algunas cartas que les mandaban o algo que quisieran decir al respecto. Pero nada, hay muchísimo. Entonces quería como dividirlo un poquito en antes, durante y después.
Bien.
Más que nada centrarme en el durante, voy a hablar un poquito del antes y el después primero. Aclaro que todo esto, bueno, menos esto que tengo acá arriba de la mesa, lo saqué de anáforas, anáforas de la FIC. Recomiendo totalmente todo el tiempo. Y del sitio web de Sitios de Memoria, que ahí hay todo un apartado de libros, audiovisuales, hay de todo un poco, hay creo que programas de radio también. Y tal. Pero quería traer a Cristina Peirossi para hablar un poquito del antes. Son dos de los que traje acá, que veo si los puedo mostrar, porque traje el libro de mis primos, que es su primera novela, del 69, y después Indicios Pánicos, que es del 70.
Es una edición medio...
Esta es la primera edición.
Se nota por las páginas de color, como que es viejita.
El libro de mis primos, si bien no se basa solamente en esto, tiene un personaje que se llama Federico. Uh-huh. Y Federico, el que se había ido a la guerrilla, como dicen los diarios, dice en un momento.
El que se había ido a la guerrilla,
claro. Es como su primo más chiquito que cuenta lo que le cuentan sus familiares. Claro. Que los familiares le dicen, bueno, en los diarios dice que se fue a la guerrilla, ¿no? Y es lo que sabemos de Federico. Además de alguna carta que tiene a una compañera de militancia y demás. Recomiendo ese libro, es muy lindo. Es ficción. Y después, Indicios Pánicos son relatos. Y ahí quería traer el inicio de un relato, que es el segundo, que empieza. Vivo en un país de viejos. Nuestro índice de natalidad es el más bajo del mundo y no es razonable esperar que suban los próximos años, dado que las pocas parejas jóvenes, en edad de procrear, emigran hacia países más prósperos. El turismo, que era la esperanza nacional, ha fracasado estrepitosamente. Nadie desea conocer un país donde lo único que se ve por las calles son soldados y la paz se ha perdido en los hoteles. El Estado ha pedido disculpas varias veces a sus vecinos, prometiendo que en pocos meses solucionará las cosas. Pero como en tantos proyectos, la solución se demora. No aparece por ningún lado. Lo único que aparecen son policías y soldados. Es anterior al golpe de Estado, es del 70. Sí. Y más o menos eso es un poco lo que marca la literatura de Cristina Peirossi. Después sí va a tener muchos poemas del exilio y muchas cosas relacionadas al exilio.
¿Esta es ficción también?
Sí. Bueno. Sí. Las novelas de Cristina son ficción.
Todas, bueno.
Sí. Después La nave de los locos, que es este otro que tengo acá, que lo muestro a la camarita.
Ah, sí.
Me pone muy contenta la camarita, quiero decirles. Que fue publicado en el 84. Este fue publicado en dictadura. Hace una mención directa a Julio Castro, no lo traje marcado, pero hay un momento en el que comenta como que a los soldados les gustaba, aparte de la violencia, les gustaba la poesía y el cuento. Entonces armaban como rondas en los que, esto es ficción por las dudas, no sé si será real o no, es ficción, armaban rondas con la gente que estaba presa en ese momento y les leían sus poemas. Esperando... Mira. Claro, después de que leyeran los poemas los soldados, la idea de los soldados era que los que tuvieran estudios universitarios pudieran hacerles un análisis. Claramente, bueno, que fuera un buen análisis.
Pequeño paréntesis.
Hay algo de eso.
Lo que vamos a discutir hoy en la noche de 12
carta
años.
Para la, total. La pareja y eso. Sí,
sí, que
exacto.
El militar le pide que le escriba las cartas.
Total.
Sí.
Simplemente que acá la idea es como el mismo milico escribe sus poesías, sus poemas. Y les pide a la gente que los, a los presos que los analice, claro, y aparece la figura de Julio Castro.
Como aprobación, como che.
Claro,
está bueno esto.
Claro, pero no le vayas a decir que estaba mal. Ahí es aprobación o aprobación. Entonces aparece como la figura de Julio Castro, que es la única persona real, por decirlo de alguna manera, que menciona el libro. Porque en realidad el personaje que cuenta eso se llama Vercingetorix. Así que.
Una persona que no es real.
Que no es real, exacto. Pero me parecía interesante traer eso. Julio Castro, sus restos fueron encontrados en 2011. Después, en posdictadura, hay como una especie de consenso, según los papers que pude encontrar, que hay un auge de la novela histórica. Creo que se puede ver un poco hasta hoy. Pienso en muchos cuentos, en muchos libros. Bueno, hay un cuento de Silvia Lago también que... es del 94, que habla de una familia de militares que tiene un... Está como el capitán y su hermano también es militar. Y el hermano se enamora de una subversiva, como le dicen. Ella le dice que la libere para escaparse juntos. Él la libera, ella se va sola y él se termina suicidando. Y es un poco como... Es un poco la trama del cuentito. Es un cuento corto, lo recomiendo. Está muy bueno.
Ah, re corto, mirá, ¿sí está ahí?
Sí, sí, es el último además. Esto tiene tres relatos adentro. Re cortito. Está muy bueno. Pero el auge de la novela histórica marca como una tendencia significativa en el campo de la literatura de transición a la democracia. Y esto lo escribió Teresa Basile, que tiene varios papers sobre postdictadura uruguaya y literatura. Tiene El desarme del Calibán, debates culturales y diseños literarios en la postdictadura uruguaya. Y que en ese texto además toma novelas de Tomás de Matos, que toma Bernabé Bernabé y La fragata de las máscaras, sobre las experiencias revolucionarias en los 60-70s, y después toma a Amir Hamed, toma Artigas Blues Band y Troya Blanda para hablar de cómo una democracia sin expectativa y falta de relatos de los 80 y los 90. ¿Verdad? Y escribió al respecto en otro paper, La novela histórica de la postdictadura uruguaya. El conjunto de novelas históricas de estos años lee el pasado desde la nueva agenda del presente. Cuestiones como la memoria, la justicia, la tolerancia, las identidades excluidas, los autoritarismos, se discuten desde la peculiar perspectiva de la novela histórica que los desplaza hacia el pasado. La reescritura del pasado se constituye desde las preocupaciones del presente. Este se convierte en un foco que ilumina zonas en penumbras del pasado, desentierra historias semi-olvidadas, escarba en archivos particulares y oficiales, pone en escena problemáticas ausentes.
¿Esto qué es, el prólogo de la novela o algo así?
No. Esto es parte del paper. Es un paper que se llama La novela histórica de la postdictadura en Uruguay. Perdón. Es de Teresa Basile también. No, está bien.
Pero son palabras de ella, eso.
Son palabras de ella, sí, esto lo cité.
Sí.
Y agrega, el presente se lee desde el pasado porque de algún modo la experiencia de la dictadura se percibe como un trauma que es necesario resolver. Uh-huh. Y traje como algunos ejemplos quizás de esto. Bueno, Aros de niebla de Silvia Lago es el que les mencioné, que está en este de tres relatos, que es de Ediciones de Banda Oriental.
Perfecto.
Buzón del tiempo de Benedetti. Buzón del tiempo, sí, es del 99. Después está Primavera con una esquina rota, que en realidad es del 82, así que es más que nada durante la dictadura.
Sí,
Un viaje a Salto, de Circe Maya, es un muy buen libro, es muy cortito y lo súper recomiendo. Además de esta novela histórica, está también El testimonio, que era lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no? Con Memorias para armar, Paso de los toros. De todos los nombres, El nombre, que es un libro de Marcelo Estefanel, que no sé si lo traje conmigo o no, pero bueno, está, es él contando de manera un poco ficcional también, porque lo cuenta como un cuentito, pero relata parte de su niñez y hace como paralelismos a su tiempo que estuvo preso. Es muy interesante lo que hace y es bastante fuerte también, porque está como poniéndose a él de niño y a él de adulto preso. Después está Mi habitación, mi celda, de Lilian Celiberti y Lucy Garrido, que es un gran libro y que ahora lo reeditó Sujetos, así que recomiendo. Es muy lindo. O sea, está muy bien hecho. Relatos de la cárcel, Está empecinada flor, de Claudia Invernizzi. Ya vuelvo, de Mariela Salaberry. Esta es mi historia y la tuya. Que ese libro me pareció muy interesante. Esto todo lo estuve investigando ahora. Es una compilación de niños, niñas, adolescentes que vivieron de manera cercana el terrorismo de Estado, ya sea porque sus familiares estaban presos, fueron desaparecidos, o etcétera. Y dejan al final un lugarcito que dice, esta es mi historia y la tuya, para que les mandes tu historia también lo viviste de niño, niña o adolescente. Memorias de Punta de Rieles, Memorias para armar, ya les comenté. Todos esos libros están en sitio de memoria.uy, .com.uy o .uy solo.
Perfecto.
Si alguien me lo averigua rápido.
El equipo de producción está acá trabajando.
Por favor.
Sitio de memoria.uy.
Sí, bueno, muchas gracias. Gracias, producción. Totalmente cuidada. durante la dictadura, que era en realidad como yo había visto el el flyer en Instagram. hay dos formas de literatura que traigo, en realidad, porque son mis favoritas. Que en realidad me voy a centrar más en una que en otra, porque en otra no conseguí tanto, pero either way. En principio quería traer las cartas, que hoy mencionaron el tema de las cartas en la película de Una noche de 12 años.
Las cartas, o sea, reales. Por así decirlo.
No, claro, las cartas que le pedían a Rosenkopf.
Claro, ahí hicieron esa mención.
Ya sé, pero no una carta como un libro así. O sea, una carta que no funciona como literatura, funciona como comunicación. Sí. Claro. A eso voy.
Pero puede ser literatura también.
No, bueno, a ver, esto ya,
esto ya lo discutimos también el año pasado. Hay toda una columna sobre esto. No. Hay un libro que se llama Trincheras de papel, dictadura y literatura carcelaria en Uruguay, que es de Alfredo Alzugarat, que hace todo un... Está muy bueno, también lo recomiendo. Hace como bibliotecas en las cárceles, menciona un poco de cómo se escribían las cárceles. Y trae esto de la carta, porque es la escritura más elemental, ¿no? Es la escritura de todos. Cualquiera puede escribir una carta. Uh-huh. Bueno, como cualquiera en realidad podría escribir cualquier otro tipo de literatura, ¿no? Pero...
Es lo más común, la carta.
Es lo más común.
En ese momento era lo más común.
Total. Y hay algo que mencionan, que en realidad lo sacan de un libro, Vivir en Libertad, que son normas disciplinarias... que tenían que cumplir los reclusos a la hora de escribir cartas. Y dice, los reclusos podrán escribir una carta semanal de dos carillas en hojas separadas de tamaño máximo de 22 por 28 centímetros cada una, con no más de 40 renglones por carilla. La carta deberá estar firmada por el recluso y al dorso de cada hoja deberá lucir el remitente con los datos completos, al igual que en el sobre. Deberán estar escritas en un solo color, en idioma español, y no podrán contener subrayados, entrecomillados, poesías ni palabras vulgares u obscenas. No se podrán hacer juicios o valoraciones sobre la política interna y personal del establecimiento o política nacional e internacional.
Perdón, pero falta que diga, tipo, debo tener una calificación de 4 en cada uno de los parciales y promediar 6 entre ambos, una cosa así. Parece una consigna, ¿eh?
Sí.
Una consigna de parcial.
Total, pero bueno, es un poco, ¿no? Como... Después se va a tratar el tema de buscarle la vuelta a todo esto. Obvio. No puedo subrayarte, no puedo escribirte una poesía, no te puedo hacer un juicio. Entonces, ¿cómo te escribo, no? Hay un fragmento de Raquel Núñez, de La memoria al desolvido, que también creo, no sé si es una compilación de cartas o si son testimonios, pero ella escribió: la virome me daba vueltas y vueltas entre los dedos, en espera de que en medio de tanta censura, autocensura, retrocensura, se escurriera alguna veta fresca de pensamiento original. A través de las cartas los amores se exacerbaban, las familias se reencontraban, las diferencias se extinguían. Finalmente, después de pasar por los ojos avisores de los encargados de turno, y cuando estos lo permitían, llegaban a su destino ringas palomas mensajeras. Un poco eso, ¿no? Como luchar contra esas reglas. ¿Cómo te escribo una carta diciéndote lo que te quiero decir si no te puedo decir lo que te quiero decir? ¿No?
Sí,
buscar ese guiño que quizás podemos tenerlo dos personas en una intimidad que otros no conocen. Mm. Una palabra que puede ser lo más común de todos y que funcione como una especie de, no sé...
Así nace el lenguaje código.
Un código, exacto.
Así
código.
Nace el lenguaje.
Lo que preguntabas, reúne relatos y diálogos de mujeres.
Ahí va. Perfecto. Este es de La desmemoria del desolvido.
Exacto.
Perfecto.
Sí.
Y acá es una cita de este otro libro de Alzugarat que dice: a la mayor parte de ellas, de las cartas, el rigor de la censura las volvió abstractas. Hasta los temas familiares o íntimos eran abordados sin poder hacer referencia a nada concreto, convirtiéndolas en una especulación sobre valores o sentimientos que derivaba en filosofía de entrecasa, algún pedido, una recomendación, siempre promesas. Y que solamente en algunas, como les estaba comentando, en algunas que eran las más íntimas, podía salir un guiño o una seña entre emisor y destinatario que podían burlar, como dice en el libro, la censura. Eso me parece como muy interesante. Surge como algo más simbólico, ¿no? Que después se mantiene un poco en la literatura, en la poesía sobre todo, como intentar evadir la censura, ¿cómo te lo digo? ¿Qué uso? Uso cosas que te caen bien, pero las uso para decir otra cosa. A esto Mauricio Rosenkopf lo llamó literatura del periodo carcelario. Me pareció que estaba interesante. Y ahí lo trae como literatura, ¿viste? ¿Viste, Tommy?
Está perfecto. No tengo nada que agregar.
Algunas de las que anoté son Cartas de Lili, que es de Lili y Vives. Es muy lindo ese libro, está en el sitio. Todos estos están en el sitio, creo. Querida Libertati, de Flavia Schilling, brasilera, que estuvo detenida acá. Cartas de la prisión, de Raúl Sendic. Cartas de mi celda, de León Lev. El correo del general, correspondencia del general Liber Serengni con su esposa Lili Lerena, de Blanca Rodríguez.
Bueno. Sí.
La censura, además, no afectó solamente las cartas, afectó toda la literatura. Y hubo un panel que se realizó postdictadura en la Casa Cultural Uruguay-Suecia en Montevideo, que lo recogió la revista El Sur, que están en Anáforas.
Todos están en Anáforas.
Y si escuchan un irradio, ya lo sabrán.
Es verdad.
Por favor, vayan a Anáforas, disfruten esa web fantástica que tenemos. Durante este panel se iba a discutir un poquito el tema de en qué está la literatura, en qué está la crítica literaria, qué estamos haciendo como literatos, como críticos, como poetas. Y Miguel Ángel Olivera, que además tiene sus propios libros durante la dictadura, hablaba de que había afectado y que el lenguaje simbólico como que un poco no permitía volver a otros tipos de lenguajes. Decía que estaba preocupado por un Uruguay partido durante la dictadura y de la literatura a media voz o entre líneas del periodo, que era a raíz de la persecución y la censura, como venimos hablando. Quizás algunas obras poéticas que les puedo tirar de esa época son Río Testigo, de Sergio Altésor, Voy soñando calles, de Juan Baladán Gadea, ¿Qué diré de la cárcel?, de Lucía Fabri, es muy lindo. ¿Estará no más cargada de futuro?, de Carlos Liscano. Carlos Liscano escribió muchísimo. Cantos sin rejas, Los reventados, Tangata desde la cárcel, Los que no mueren en la cama, de Miguel Ángel Olivera, el que les mencionaba recién. Conversaciones con la alpargata, de Mauricio Rosenkopf. Memorias de la noche y En la misma tierra, de Jorge Torres, que también son muy lindos. Pero a esto, Graciela Mántaras le retrucó que yo creo que los poetas se las ingeniaron muy bien porque el recurso del símbolo y de la metáfora es un recurso creador. La poesía ha sido simbólica.
El subconsciente
total. Me acabo de traicionar de una manera. La poesía ha sido simbólica. Y mencionó, que les traje además para terminar un poema de Gladys Castelvecchi, que la mencioné hoy al principio porque me parece fantástica.
Fede Remo.
Sí, ella sacó Fede Remo, que creo, si no estoy errada, fue en el 83. Pero puedo estar muy errada en esta fecha.
A ver, equipo de producción.
A ver, producción, exacto, cuídame un poquito. Y ella lo que hacía... En
86, perdón.
86.
Sí, 86.
Entonces fue post.
Post.
Pero creo que muchos fueron escritos durante.
Sí, sí.
Ella lo que hizo fue recurrir al Nuevo Testamento. Entonces yo me acuerdo que me enfrenté a este poemario y dije, uy, ¿qué estoy leyendo? Hasta que empezás a leer un poco entre líneas, ¿no? Esto que decían arriba. Este se llama Voces de Job 1. Y comienza con un epígrafe que dice, que es de Job 2, 5, líneas 5-6. Si extendieses tu mano y tocaras su hueso y su carne, ahí lo tienes a tu disposición, pero guarda su vida. Ese es el epígrafe. Y el poema dice: Señor del gran bestiario, voz del silencio, fehaciente Señor, mi fehaciente, apostaste a Satán en mi piel y cosechó tu reductible fe, mi pobre fe segura de criatura. No discierno, Señor de los misterios. Duramente aprendí que estando con temor es difícil responder. Soy Job. Reverencio la prueba de tu piedad, que si legró mi hueso, no laceró la médula. Oh Señor de reticencias, el temor es la inquieta capital de tu reino. Desde el temor pregunto. Con temor es difícil responder, y no obstante, desde el temblor se debe preguntar y clamar y reclamar. A ti clamo, a ti pregunto, no es por mí que pregunto.
¿Esto es del Nuevo Testamento así textual o es readaptado, por así decirlo?
No, el epígrafe es.
Claro, es eso.
Pero el poema en realidad es ella.
Claro.
Es tomar un poco la historia y llevarla a lo que estaba viviendo, ¿no? Eso de a ti clamo, a ti reclamo, porque el temor hace que sea difícil responder, pero gracias al temor y por el temor hay que preguntar y repreguntar. es... Al principio cuando lo lees decís, uy, me metí en algo bastante bíblico.
No, está tremendo.
Y después empezás a escarbar un poquito y todos los poemas tienen algo así. Entonces, otro más que recomiendo, y ese está todo enterito en anáforas. Y
al final, anáforas.
Al final, claro.
Patrocinado por anáforas. Ya que está, lo repetimos.
Yo, por favor.
En anáforas.fic.edu.uy pueden entrar ahí. Y el otro sitio que mencionaste fue sitiosmemoria.uy. Pican en. Me encanta decir pican. Pican en la pestaña Verdad y en la parte de obras de interés. Y ahí les va a desplegar una lista enorme de obras.
Perfecto, gracias.
Por favor.
Hay que hacer eso. Porque yo vivo un poquito en anáforas y vivo un poquito en sitios de memoria para buscar estos libros. Y no sé si nos queda algo de tiempo.
Sí, queda.
Pero si nos queda algo de tiempo, les leo por último un poema de Selva Casal.
Por favor.
Que este poema es del poemario No vivimos en vano, de 1975. Se llama Hoy se me caen los ojos fusilados. Hoy se me caen los ojos fusilados, con tres gendarmes enfrente de mi puerta. Adentro de mi patria, el amor es un golpe, la juventud una llaga, mi alegría. ¿Cómo decirte esto? ¿Cómo decirte nada? Ah, no sabes qué vértigo. Ayer, cuando te amaba, vi un hombre en la penumbra descarnada. Dientes, fósiles, lunas, suicidas que lloraban. Yo te escribo esta carta y se desploma el mundo. Ya no sé si hemos muerto, con qué labios, con qué luz nos rozamos, si hay tiempo en nuestras horas. Somos 1972, un vértigo. Deja que el cielo caiga, que a las 3, que a las 4, este país se incendie de horribles pesadillas, que corran hombres grises por la calle. Nos habían enseñado la dulzura, nos habían enseñado a concurrir al hombre. Mas a veces tiene razón la muerte. Este día distinto, esta tarde de fiebre, quise ver esa gente. Ese mar, esa llaga, por la espalda, con los brazos en alto, asesinados. Yo me afilio a este mundo, a las bocas que crecen, a los muertos que andan. Ah, no sabes, ya no mueren callados, ya salen a la calle, ya arremeten. Necesitan de la mujer y el vientre, necesitan del hombre. En las flores de mi pared no había eso. Esto, digo sangre, hombres atravesados de metralla, gente y furia. Porque yo venía de un país sin muerte.
¡Fua! Tremendo.
Es tremendo.
Selva Casal tiene mucho de ese tipo de poemas. Mira. También, y son una locura.
Al
y
hueso, sí, salada.
Total, ella realmente no tenía ni un pelo en la lengua
para decir estas cosas. Para
tiene un montón así, son todos increíbles a su manera, pero este me parece que era el más crudo de todos. Y por último quería mencionar a alguien que me faltó mencionar, que es Ibero Gutiérrez. Por favor.
No tiene nada que ver conmigo.
No tiene nada que ver conmigo. Ibero Gutiérrez escribió muchos poemas. Es fantástica su poesía. Nos quedan algunos libros. El que yo tengo, que es Los Mundos Contiguos, es una antología del 68-69. Uh-huh. Creo que es de antes de que se fue. No, es después, cuando volvió de Cuba, si no estoy mal. Y les dejo un último poema de él, que es de agosto del 70, del poemario Prójimo Légimo, que dice: si he de morir luchando, prefiero morir luchando, pero no entre grandes edificios o contra una cuneta desangrando. Si he de morir luchando, prefiero morir luchando, pero entre montes y helechos, para sentir a modo de exorcizo el aroma de la tierra y el canto de los grillos.
Me gustó esa última.
Es muy bueno.
Me gustó.
Ibero es muy bueno. Fue muy buen poeta. Y nada, creo que...
Espectacular, Lu, la verdad.
Lo llené de información, me parece.
Ganas. Sí.
¿Nunca consideraste locutar audiolibros? Porque yo lo escucharía.
A mí me dan ganas de irme y a leer cosas.
Sí.
Recomiendo ir a leer cosas y bueno, y si algún día...
Lean cosas.
Total.
Lean cosas.
Lo que sea, pero lean.
Lean. El cosito del shampoo de atrás, yo qué sé.
Está muy bien.
Y bueno, y si algún día pinta grabar un audiolibro...
Dejo por abajo mis contactos.
Claro, les dejo mi Instagram.
Mi tarjetita.
Tuki. No cobro nada, chicos, por ahora. El primer audiolibro gratis. El resto ya vamos viendo.
Bueno, Lu, muchas gracias y esperemos que vuelvas pronto.
Muchas gracias, chicos.
Por supuesto.